Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 20 de enero de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y para toda la comunidad nacional e internacional a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. En las redes sociales también estamos en Facebook, por si usted nos quiere ubicar, Radio UDGPV, ahí estamos, Radio Universidad Guadalajara, Puerto Vallarta, 104.3 FM. También en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño, y amigos del auditorio, gracias por sus mensajes, les damos nuestro número de WhatsApp y el mío también para que directamente se comuniquen, 322-108-4129, en cabina, el WhatsApp 322-108-4129 y el mío 322-199-5416. Esta mañana de miércoles 20 de enero, estas son las noticias. Y bueno, después de que el gobierno del estado primero publicara un acuerdo en el periódico oficial del estado de Jalisco con respecto a la seguridad de Puerto Vallarta, donde claramente dice que el titular del Poder Ejecutivo asumía el control de la policía preventiva del municipio de Puerto Vallarta, luego dice que siempre no, que fue un error y publica una fe de errata. Ya le vamos a dar lectura, amigos del auditorio, a esto para que pues usted norme su criterio con respecto a esto. Pero bueno, por otro lado, cae el arribo de turistas internacionales a Puerto Vallarta por exigencia de pruebas COVID. En varios países están requiriendo, como Canadá, al regreso de sus ciudadanos que muestren una prueba negativa de COVID-19, y desde luego que esta es una forma de blindar sus países. Hoteleros de Riviera Nayarit ofrecen pruebas COVID para viajeros canadienses y estadounidenses. Alerta Protección Civil acerca de una serie de pruebas que se van a realizar a partir de este mediodía al sistema de alertamiento contra tsunamis. Por si usted de pronto escucha la alarma a tsunami, no se preocupe que van a estar haciendo pruebas. Puerto Vallarta sigue siendo considerada una de las ciudades más seguras, según encuesta del INEGI. Pide Profeco a funerarias y farmacias de Jalisco y Nayarit no lucrar con la pandemia. Presenta estrategia con la que pretende impulsar y rescatar la economía, el empleo y el turismo en Puerto Vallarta la regidora Laurel Carrillo Ventura, presidenta de la Comisión de Salud. En Bahía de Banderas, la modernización de los sistemas de información geográfica son una prioridad para el IMPLAN, así lo señala la doctora Beatriz Martínez, titular del organismo. Y levantan en Bahía de Banderas el padrón del personal de salud, incluidos hospitales y consultorios particulares, para ser vacunados contra el COVID-19. Al visitar los avances en obra de los hoteles Secret y Dreams en Punta Mita, el alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, destacó que en Bahía se invierte y se genera empleo y también confianza. Oromapas de Bahía de Banderas informa a los usuarios de El Colomo que por labores de mantenimiento en el equipo de bombeo del Pozo 41, hoy, miércoles 20 de enero, a partir de ya, en estos momentos, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, no tendrán abasto de agua potable, reanudándose hasta nuevo aviso. Tenemos más información y tras el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, la diputada priista Mariana Fernández propone aumentar escoltas a exfuncionarios. Anuncia la Secretaría de Educación Jalisco proceso de preinscripciones a educación básica, ciclo escolar 2021-2022. Egresado del Centro Universitario de la Costa, participó en la restauración del mural del artista vallartense Manuel Lepe. Por cierto, hoy que hablamos de Manuel Lepe, pues mucha gente le gustaría que las letras de bienvenida estuvieran precisamente con ese detalle, y no porque haya otros pintores o no haya otros pintores. El asunto aquí es que es como el ícono de Puerto Vallarta. Y un egresado del CUCOSTA participó en la restauración del mural del artista vallartense Manuel Lepe. La vista más luminosa de Puerto Vallarta la plasmó el artista plástico Manuel Lepe Macedo en pinturas de la corriente naif, esta considerada como ingenua. Los paisajes naturales y urbanos de la costa de Jalisco, así como su gente, oficios, tradiciones, los personificó en obras que siguen siendo embajadoras en el mundo de este pueblito frente al mar. Una de esas pinturas es el mural Puerto Vallarta, que se encuentra en el Palacio Municipal de Puerto Vallarta y que en 2020 fue intervenido por Luis Enrique Pérez Lepe, egresado de la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica del Centro Universitario de la Costa de la UDG. En esta mañana, amigos del auditorio, vamos a las cifras del COVID-19. Ya llegaron las vacunas, ya hay una esperanza. Desde luego que esto lleva un calendario. Cuídese para no formar parte de la estadística. Puerto Vallarta contabiliza 257 decesos, acumula 5,345 contagios, mientras que el personal médico en el estado de Jalisco ya llegó a 1,451. En la región de Mascota registran 140 contagios, 9 decesos, Tomatlán 62 contagios, 8 defunciones, Talpa de Allende 63 contagios, 3 decesos, Cabo Corrientes 51 casos y 4 casos de contagio. 4 defunciones, San Sebastián del Oeste, 24 contagios y 3 decesos. Y de nueva cuenta, ayer notificaba la Secretaría de Salud sobre otra cifra récord. Ayer, Jalisco registró 137 fallecimientos más para contabilizar 7,232, en tanto que los contagios llegaron, escuche usted, a 171,681, es decir, 1,898 contagios más que el día anterior. En un día, 1,898 contagios. Mientras tanto, en el estado de Nayarit, las cifras de contagios se ubican en 8,919, mientras que el número de decesos llegó a 1,158. En el municipio de Bahía de Banderas se ubican 872 contagios y los decesos llegaron a 87. Nuestro país ha registrado un acumulado de 142,832 decesos por coronavirus y acumula 1,668,399 contagios. Y vamos a cerrar con estos contagios en el mundo y las defunciones. Se han registrado 2,054,218 defunciones en el mundo, así como 96,097,101 contagios en 196 países. Amigos del auditorio, la Presidencia de la República interpone un recurso contra la censura del Instituto Nacional Electoral al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mire usted qué tristeza y cómo se exhibe nuestro país con estas cosas. Roban vacunas contra el COVID-19 en hospital de Tlaltenango, en Morelos. Y en más noticias, caravana migrante regresa a Honduras tras represión en Guatemala. Y este miércoles toma protesta como nuevo presidente de los Estados Unidos el demócrata John Biden.
Hoy miércoles 20 de enero queremos felicitar en su onomástico a todas esas personas que tengan el nombre de Fabián, Sebastián, Enrique y Esteban. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero significativa felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año 1523 en México es fundada la Villa de Colima, hoy capital del estado de Colima. En 1576, en México, es fundada Villa de León, hoy capital del estado de Guanajuato. En 1866 nace el escultor mexicano Jesús Contreras, siendo este el más representativo de finales del siglo XX. En 1986, en Estados Unidos, se celebra por primera vez el Día de Martin Luther King como fiesta oficial, teniendo como objetivo buscar la igualdad racial, así como una sociedad más equitativa para todos. En el año del 2019, en México, se observa el fenómeno astronómico Primer Superluna de Sangre, junto con un eclipse lunar total.
Continuamos con más información, gracias a Paulino Barraza por las efemérides del Santoral. Nos vamos a la información económica financiera de nuestro país, pero antes, claro que depende mucho de la vacunación y depende mucho de que pues disminuyan los índices y que con esta vacuna le digamos adiós al COVID-19, así lo esperamos. Ya llegó a México el principio activo de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca, la sustancia activa que México usará para terminar el proceso de fabricación de la vacuna contra el COVID-19. AstraZeneca llegó hoy a México y desde luego que llega también Argentina, nación con la que pactó un plan de distribución de fármaco en América Latina. Así las cosas, esta sustancia activa que México usará para terminar con el proceso de fabricación de la vacuna contra el COVID-19. Y bueno, por lo pronto se está distribuyendo ya esta vacuna en lo que refiere, en lo que corresponde al personal médico. Y tenemos más información precisamente sobre lo que el día de hoy acontece. Y desde luego que pues todo mundo está a la expectativa de la toma de protesta de John Biden, que va a firmar un decreto para detener la construcción del muro fronterizo. Y con esto, bueno, pues se abre otra etapa en la relación de Estados Unidos con México. Ya están pues prácticamente con todos los preparativos, con un fuerte operativo de seguridad. John Biden llegará al Capitolio para la ceremonia de investidura que comenzará a las 11 de la mañana en un escenario montado por una explanada bastante impresionante. John Biden será el presidente número 46 de los Estados Unidos este miércoles 20 de enero en Washington, una jornada histórica con un protocolo, por cierto, muy estricto que tendrá su punto al mediodía cuando jure en el Capitolio. Vamos a ver cómo amanece el dólar con respecto a nuestra moneda, cómo amanece nuestra moneda con respecto al dólar. Este miércoles 20 de enero, el dólar se está cotizando en este momento, que son las 9 de la mañana con 13 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 5 centavos. A la venta está a 20 pesos con 7 centavos. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 19 centavos y se vende a 19 con 62. Teníamos mucho tiempo de no tener esta cotización. Llegamos hasta los 25 pesos, ¿recuerda usted? Bueno, pues ahora se vende a 20 pesos con 7 centavos. El dólar canadiense se está comprando a 15 pesos con 45 centavos, se vende a 15 con 46. El euro se compra a 23 pesos con 74 centavos, se vende a 23 con 75.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, que nos tiene el pronóstico del tiempo. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues muy activos los sistemas atmosféricos, principalmente en los estados del noroeste. El frente frío número 29, localizado en Chihuahua, sur de Coahuila y sur de Nuevo León, se mueve muy lentamente. Estará provocando algunas lluvias, pero no estará generando efectos de norte en los estados de la vertiente del Golfo de México, porque se desplazará a los litorales de Texas y Luisiana. Por otro lado, una extensa zona de nublados y lluvias se observan en mares de Colima y Michoacán. Corrientes de vientos máximos en la altura, es decir, jet, le desprenden humedad y la llevan al norte de Sinaloa, zona occidental de Chihuahua, Sonora y Baja California. Ahí se asociarán a centros de baja presión, provocando nublados y lluvias en un ambiente frío que durará por lo menos 36 horas más. Río atmosférico le llaman algunos. Mientras tanto, en la mitad sur del país predomina el cielo claro con ambiente cálido. Sin embargo, un canal de bajas presiones en Veracruz propiciará algunas lluvias ligeras y dispersas en el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, la zona limítrofe entre Puebla, Veracruz y norte de Oaxaca y sierras altas de Chiapas. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos dominantemente nublados. Habrá cielos mezclados de nubes y sol al mediodía, con incremento de nubes en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia está en niveles bajos, pero no se descarta alguna que otra gota ocasional al paso de nubes densas. Nada relevante. Las temperaturas gradualmente van subiendo. Ayer la máxima superó ligeramente los 28 grados. Hoy, por los nublados, son de esperarse que ronde los 27 grados. En este nublado amanecer, la mínima ocurrida fue de 19.1 grados centígrados. Así es que, Susana, brevemente llamo la atención a tu amable audiencia para recordar que desde hoy se realizarán pruebas sonoras al sistema de alertamiento de tsunamis para que no se sorprenda. Es solo eso, pruebas. Ya lo has comentado, Susana. Adelante.
Muchas gracias. Gracias, maestro Víctor Manuel Cornejo. Estamos pendiente y reiteramos al auditorio, y escucha usted, por si escucha justamente estas alarmas tsunami. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más información. Y le tengo este acuerdo que inicialmente se publicó en el periódico del Estado de Jalisco, en el periódico oficial del Estado de Jalisco, lo que habla de la seguridad. Y después hace una nota aclaratoria, una fe de ratas, como dicen, en el que, pues, le voy a dar lectura al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Información de Puerto Vallarta.
Amigos del auditorio, quiero dar lectura a esto para que usted norme su criterio en cuanto a que si fue un error, en cuanto a que hacen una nota aclaratoria sobre esta publicación que hacen en el periódico oficial del Estado de Jalisco con respecto a la seguridad de Puerto Vallarta. Se lo comento y... Esto se publica y dice Dirección de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales, periódico oficial del Estado de Jalisco. Al margen, un sello que dice Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría General de Gobierno. Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual el titular del Poder Ejecutivo del Estado asume el control de la Policía Preventiva del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Y en base a esto y a otras más cosas que dice aquí, es que muchos reporteros, periodistas, columnistas publicaron este tipo de situaciones. Pero en esta misma publicación hacen alusión en el numeral romano 8. En atención a lo anterior, es que es demasiado texto, por eso me voy a ir a lo esencial. Habla de que, en el mismo sentido, el artículo 19 del referido ordenamiento legal establece que es atribución del Consejo Estatal de Seguridad la formulación de propuestas relacionadas con la política criminal en el Estado. En atención a lo anterior, en reunión de trabajo del Consejo Estatal de Seguridad celebrada el 11 de enero del año en curso, se determinó que es necesario que el suscrito gobernador asuma el mando temporal de la Policía Preventiva del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en virtud de que existen considerables denuncias presentadas ante la Fiscalía Estatal por diversos hechos delictuosos, así como los sucesos ocurridos durante los últimos meses, entre los que destacan privaciones ilegales de la libertad, secuestros, homicidios, así como otros delitos de alto impacto, a lo que pone en evidencia la urgencia de implementar las medidas necesarias para restablecer el orden público y la seguridad de la población. Continúa hablando de la situación y la determinación que toma este Consejo Estatal de Seguridad en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales que facultan al titular del Ejecutivo para asumir el mando temporal de la Policía Preventiva del municipio de Puerto Vallarta. Y bueno, y continúa y está bastante extenso, pero ahí se los dejo. Entonces, este documento plasma, desde mi punto de vista, lo que ha estado ocurriendo a Puerto Vallarta y que muchas veces, pues no se dice nada, se tiene todo muy calladito, ¿no? Porque como sí se tiene esta impresión de Puerto Vallarta, que es segura, y sí lo es en unas áreas, desde luego, de Puerto Vallarta. Y bueno, después surge en el mismo periódico oficial una nota aclaratoria, se las comparto. El día de ayer, 18 de enero de 2021, se encontró visible en la página web del periódico oficial del Estado de Jalisco un documento que refería ser el acuerdo del gobernador constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual el titular del Poder Ejecutivo del Estado asume el control de la Policía Preventiva del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Escuche usted. Como fue señalado, dicho documento se encontró visible en la página web del periódico oficial, lo cual se debió a un error derivado de un archivo digital que se generó con motivo de la eventual publicación de un documento de esa naturaleza, pero que no se materializó, puesto que la atención del tema de seguridad en el municipio de Puerto Vallarta se lleva a cabo en un marco de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Por ello, el gobierno de Jalisco reitera el compromiso en materia de seguridad con los vallartenses, de manera que tanto la Federación, a través de la Secretaría de Marina, el Ejecutivo del Estado y el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, conjuntemos esfuerzos para recuperar la paz y la tranquilidad de ese municipio. ¿Qué tal? Por error. Nos vamos y se lo dejo a su consideración para que usted norme su criterio y me abstengo de dar mi punto de vista personal. Nos vamos con más noticias esta mañana, amigos del auditorio, comentarles que pues cae el arribo de turistas internacionales a Puerto Vallarta, esto por las exigencias de pruebas COVID-19. Hemos visto el pasado fin de semana, vimos que llegaban vuelos, que llegaban turistas, había mucho movimiento y esto, bueno, conforme pasan los días, desciende este arribo de turistas. Javier Frías nos tiene reporte.
La exigencia de pruebas PCR por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a sus ciudadanos que regresen de vacaciones está afectando considerablemente el arribo de turistas a Puerto Vallarta, según indicó Gabriel Igartúa, presidente de la Comisión de Turismo de la Coparmex Nacional.
Que ha inhibido y ha hecho que se cancelen, en el caso canadiense, hasta el 70% de los vuelos charter a Vallarta, que han tenido un efecto catastrófico en nuestras ocupaciones.
La afectación es tal que se ha reflejado ya en la ocupación, añade el también empresario hotelero.
En Puerto Vallarta hoy no llega ni al 25-30%, y esto pues tiene un efecto muy fuerte. La dependencia del mercado nacional, que es uno de los beneficios que tenemos por la conectividad terrestre, pues hoy también se ve afectada por los efectos económicos y de la cuesta de enero, ¿no?
Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, con respecto pues más sobre el turismo, hoteleros de la Riviera Nayarit están ofreciendo pruebas COVID-19 para viajeros canadienses y estadounidenses. ¿Por qué razón? Porque a todos ellos, para regresar a su país de origen, les piden justamente esta prueba. Le comento que hoteleros de Riviera Nayarit ofrecen pruebas COVID-19 para viajeros canadienses y estadounidenses. La Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit y la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, en pro de la seguridad y bienestar de sus visitantes, bueno, pues está justamente implementando desde el inicio de la pandemia extensos protocolos de bioseguridad. El sector se ha unido para facilitar a los viajeros las pruebas SARS-CoV-2 ante la decisión de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, de exigir una prueba negativa a los pasajeros que ingresen a los países por la vía aérea. Mark Murphy, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit, informó que se han realizado gestiones con distintos centros hospitalarios y laboratorios privados, tanto su disponibilidad de pruebas como algunos costos preferenciales para ciudadanos estadounidenses y canadienses que deciden venir a la Riviera Nayarit a pasear. Y bueno, pues se gestionaron con las clínicas y laboratorios más prestigiosos de la región, con facilidades en su logística y costos preferenciales, que además pudieran trabajar en coordinación con los hoteles y así facilitar el retorno de los turistas a sus hogares luego de disfrutar de sus vacaciones en un destino seguro como lo es Riviera Nayarit. Y como ya lo hemos comentado desde el inicio de este espacio informativo, alerta Protección Civil acerca de una serie de pruebas que se van a realizar a partir de este mediodía al sistema de alertamiento contra tsunamis. Javier Frías nos tiene la información.
A partir del mediodía de este miércoles y en el transcurso de esta semana, se llevarán a cabo una serie de pruebas en las 27 alarmas del sistema de alertamiento de tsunamis distribuidas en 5 municipios costeros del estado, por lo que se hace un llamado a la población a no caer en pánico si escuchan las alarmas. Al respecto habla Arturo García Pulido, comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil Bomberos de Jalisco.
Después de algunos meses de verificación de todo el sistema, llegamos ya al punto final, que es la prueba del sistema de alertamiento. Me refiero a los altoparlantes de alto poder que tenemos distribuidos en prácticamente toda la costa. El día de mañana, miércoles, a partir de las 12 del día, iniciamos con algunas pruebas en Puerto Vallarta. Y el viernes se activan todas las alarmas de los 5 municipios costeros, incluidos lógicamente Puerto Vallarta. Entonces, la finalidad de esto es, por un lado, verificar el funcionamiento de cada una de las alarmas, y por el otro lado, por supuesto que muy importante, pues es informar a la población de que se trata de una prueba del sistema, que no es una situación real, para que no se generen situaciones de crisis o de pánico.
Y es que la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos comenzará con pruebas sonoras en las 27 bocinas de alto poder que comprenden el sistema de alertamiento de tsunamis, instalado en 2010 y que desde 2012 no recibían mantenimiento. Las alarmas se encuentran repartidas en los 5 municipios que comprenden la costa de Jalisco, ubicados en Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de este sistema, se realizó el mantenimiento correctivo con una inversión de $2,700,000.
Entonces, es un sistema muy importante que requiere de bastante mantenimiento preventivo. También requiere cierto nivel de inversión precisamente para que esté funcionando al 100%. Es lo que nosotros queremos a través de la unidad estatal. En este momento ya estamos en la fase de prueba nuevamente y esperamos ya que en los próximos días, en base a estas pruebas, pues ya esté funcionando el sistema al 100%.
Será entonces que a partir de este miércoles 20 de enero y hasta el viernes 22, de manera aleatoria, se llevarán a cabo las pruebas sonoras. Por ello, se pide a la sociedad mantenerse al tanto de las redes sociales de Protección Civil y no caer en pánico cuando el sistema entre en activación. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Es momento de irnos a una pausa. Enseguida regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya son las 9:32. Le comento que la información, de acuerdo a la última encuesta nacional de seguridad del INEGI, Puerto Vallarta sigue siendo considerada una de las ciudades más seguras. El puerto jalisciense se mantiene como uno de los lugares con menor percepción de inseguridad entre la población. De acuerdo a los resultados generados por la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI durante el mes de diciembre, Puerto Vallarta se mantiene en el top 10 de ciudades más seguras del país al ubicarse en el séptimo puesto entre las 85 localidades y zonas urbanas contempladas en este informe. Y bueno, de esta forma, este puerto jalisciense se encuentra entre los lugares con menor percepción de inseguridad entre la población mayor de 18 años, al ubicarse detrás de San Pedro Garza García, en Nuevo León, en Los Cabos, Mérida, Saltillo, Coahuila, La Paz, San Nicolás de Los Garza. Asimismo, el municipio es considerado en los encuestados como uno de los lugares más seguros del estado con respecto a los números obtenidos por Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, incluidos también en esta encuesta. Y bueno, imagínense cómo están los demás, pero bueno, por lo pronto nos vamos, y sí es seguro porque uno puede salir a caminar en la noche y todo. Este tipo de ejecuciones, balaceras y demás es entre ciertos grupos. Sí, Dios nos libre estar en una cosa de esa naturaleza, como dicen, en un fuego cruzado. Imagínese usted la impresión de la gente que vio cuando asesinaban a Felipe Tomé en plena vía pública. Imagínese usted la gente que estaba comiendo y los empleados cuando vieron que asesinaban a un exgobernador. Claro que esto no es frecuente, pero este tipo de casos... Ya ve usted cómo está en las redes, cómo fue una nota internacional. Y digo, con todo y todo. Nos vamos a otra información. Déjeme comentarle que la regidora de Puerto Vallarta, presidenta de la Comisión de Salud, Laurel Carrillo Ventura, presentó la estrategia con la que pretende impulsar, punto número uno, la cuestión que tiene que ver con salud, comisión, presidenta de la Comisión de Salud, rescatar también la economía, ver la cuestión del empleo y turismo en Puerto Vallarta. Noemí Zamora nos tiene la información.
Con el fin de rescatar la economía, el empleo y el turismo en Puerto Vallarta, tras el impacto de la pandemia por COVID-19, la regidora Laurel Carrillo Ventura presentó ante la prensa local una estrategia relacionada con el uso de una aplicación para celulares y la creación de un centro de atención y protección al turista que brindaría información de salud sanitaria. La preocupación surge ante el cierre de 400 empresas con motivo de la crisis y con ello la pérdida de empleos. Escuchemos de qué se trata esta propuesta que ya ha tenido éxito en Mazatlán.
Se instalarían semáforos tanto en restaurantes como hoteles, en las playas y además un semáforo de COVID, donde tendrían atención personalizada en el tema de la salud.
Digamos que va a reforzar parte de lo que ya se ha establecido a través de la tecnología.
Así es, es una herramienta para reforzar y nosotros la reactivación económica no disminuye.
Laurel Carrillo comentó que la aplicación sería utilizada por todos los ciudadanos y turistas, donde conocerán la oferta comercial y empresarial que está libre de COVID-19 y que cumplen con los protocolos sanitarios, una estrategia que le funcionó al puerto sinaloense y donde no hay cerrados negocios como en esta zona. Pero nos explica qué se necesita para que pueda aplicarse esta estrategia en Vallarta. La iniciativa ya está lista y solo espera que se programe la siguiente sesión edilicia para llevarla al pleno.
Va a depender del ayuntamiento la dirección de CAPTA.
Okay.
Son tres personas que estarían en esa dirección y desde ahí se estaría alimentando, bueno, cada negocio estaría alimentando la app, pero quien la tendrían ahí fijo para estar revisando sería la dirección del CAP.
La aplicación para los teléfonos móviles fue donada por el gobierno de Mazatlán y lo hace para promover la seguridad sanitaria. Bastaría ser aprobada y que el gobierno de Puerto Vallarta convoque a los organismos empresariales para echar a andar esta propuesta. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Información de Bahía de Banderas.
Continuamos con más y pide la Procuraduría Federal del Consumidor a funerarias y farmacias de Jalisco y Nayarit no lucrar con la pandemia. Javier Santos, te escuchamos.
funerarias de municipios de Jalisco y Nayarit, entre ellos Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, firmaron un contrato de adhesión debido a que muy pocas lo tenían, aseguró el director regional de la Profeco, David Aro González. El titular de la Profeco, cuyas oficinas se ubican en el Centro Empresarial de Nuevo Vallarta, destacó la importancia de esta firma de las funerarias en los momentos en que la pandemia del COVID-19 ha ocasionado muchos decesos. Por ello, pidió a funerarias y farmacias no lucrar con la pandemia. Habla David Aro, director regional de la Profeco.
Muy pocos lo tenían. Los que no tenían este contrato de adhesión obviamente fueron suspendidos. No en la totalidad, porque sabemos que hoy estamos viviendo temas muy difíciles y decidimos que siguieran con la comercialización, pero tuvieron que inmediatamente incorporar este contrato de adhesión a nosotros, para nosotros tener, decimos nosotros, las reglas del juego y que cualquier queja, pues obviamente venga sustentada en cuestión a su contrato.
Sí.
Sí hemos tenido problemas con funerarias, sí hemos tenido problemas con farmacias que están incrementando precios sin justificación alguna, pero vuelvo a repetir, hago un llamado enérgico a todos estos proveedores, no lucrar con la pandemia, buscar que los consumidores pues nos vayamos de la mano, ¿no? Salir de esta emergencia juntos y no con un lucro por parte de los proveedores.
David Aro resaltó que en el caso de las funerarias era recurrente la práctica de distintas anomalías al no tener el contrato de adhesión. Escuchemos al titular de la Profeco, David Aro, nuevamente.
Básicamente fue eso, porque muchas veces al no tener las reglas del juego, pues ellos pueden jugar a como les venga en gana. Pues hoy me interesa más pues cobrarle un poquito más de intereses por este lado en su contrato, que sabemos que son muchas veces a mensualidades o anuales. Entonces ahí mueven mucho según sea la pues en este caso la oferta, teniendo más gente buscando los servicios, pues déjame le subo. Entonces los contratos de adhesión son contratos anuales, los cuales estamos actualizando año con año y obviamente previamente registrados por la oficina del consumidor.
El titular de la Profeco también mencionó que en el caso de las farmacias se detectaron y sancionaron a 3 a fines del año pasado en Puerto Vallarta por el tema de los cubrebocas. Escuchemos de nuevo.
Hubo sanciones, si no pierdo el dato, fueron 3 farmacias las cuales fueron sancionadas, sobre todo con el tema de cubrebocas y alcohol en gel en la región de Puerto Vallarta. Esto estoy hablando que fue el año pasado. Si mal no recuerdo, fueron 3 farmacias que fueron suspendidas de la comercialización de estos productos.
¿Y en cuanto a las empresas que comercializan el oxígeno?
Tuvimos un operativo el 31 de diciembre justamente para este tema del oxígeno. Notamos que no están lucrando, porque ¿qué hacemos nosotros en una visita? Le pedimos al proveedor el registro total de sus compras para saber si hay un incremento injustificado, el cual no debe de haber. Y si lo hay, es un llamado a los consumidores que no lo hagan saber. Las empresas que visitamos, comercializadoras de oxígeno, salieron todas con una visita positiva, porque no hubo incumplimiento. Pero también hacemos un llamado, sabemos que está siendo hoy muy indispensable el oxígeno por la misma pandemia.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y levantan en Bahía de Banderas el padrón del personal de salud, incluidos hospitales y consultorios particulares, para ser vacunados contra el COVID-19. Noemí Zamora nos tiene la información.
Médicos de hospitales y consultorios privados también podrán recibir la vacuna contra COVID-19 siempre y cuando estén en regla con las licencias de funcionamiento y entreguen los requisitos. Ricardo Sansores Aguirre, titular de la Coordinación de Salud del Gobierno de Bahía de Banderas, explicó que el primer lote de vacunación se consideró al personal que atiende únicamente a pacientes COVID-19. Después, los hospitales públicos y privados que hicieron la reconversión por la pandemia.
Número uno, pues ahora sí que la recomendación es unirse, buscarse. Hay colegios de médicos generales, hay asociaciones de médicos generales. Obviamente, si ellos fundamentan su licencia de funcionamiento, su cédula profesional y tienen los expedientes de pacientes COVID, ellos están en todo el derecho de solicitar la vacuna. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Quien esté interesado, con todo gusto, se puede acercar con nosotros a la Coordinación de Salud. Nosotros somos el enlace directo al Estado. Les repito, nosotros gestionamos para los hospitales privados por indicación del presidente, el doctor Cuevas. Ya tenemos inscritos a los hospitales privados y nuestro siguiente brinco van a ser todos los médicos particulares que también apoyan esta labor.
Al hablar de médicos de distintas especialidades y que no necesariamente atienden pacientes COVID-19 también podrán recibir la vacuna, pero irán en la etapa de los adultos mayores.
Posterior, ya saldrá junto con la vacunación de los adultos mayores, ya saldrá todos los servidores públicos que gusten tener la vacuna para seguir atendiendo pacientes. Porque vamos entendiendo, o sea, yo sé que dental, oftalmo, tienen un riesgo porque nadie sabemos quién es positivo, es verdad, pero no se dedican en sí a atender. Entonces, este primer lote de vacunas es para los que están día con día peleando contra COVID. Posterior a eso, le repito, ya con la vacunación al público, ya se va a vacunar a todo el servidor de salud que desee con la vacuna, pero sí es muy importante que acerquen a nosotros porque los requisitos son estrictos.
Ricardo Sansores señaló que los interesados deben acudir a la oficina de la Coordinación de Salud del municipio en San Vicente para conocer los requisitos que necesitarán para el registro de vacunación y aclaró lo siguiente.
Absolutamente nadie del ayuntamiento recibió la vacuna, nadie del ayuntamiento recibió la vacuna, ni yo, ni el presidente, ni nadie ha recibido la vacuna, ¿de acuerdo? Es una vacuna que se merecen, no se merecen, todos nos la merecemos, pero es una vacuna que necesitan los doctores que están en la primera línea de pelea.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y tenemos más información, déjeme comentarles, amigos del auditorio, que la modernización de los sistemas de información geográfica son una prioridad para el INPLAN, este Instituto Municipal de Planeación que existe en Bahía de Banderas. Así lo señala la doctora Beatriz Martínez, titular de este organismo. Vamos con Javier Santos, que nos tiene el reporte.
Concluir los programas de actualización del Plan Municipal de Desarrollo y poner en marcha el Sistema de Información Geográfico del municipio son las prioridades para este año en su dependencia, dijo Beatriz Martínez Sánchez, directora del Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN de Bahía de Banderas. La funcionaria destacó que el sistema de información es relevante porque se agilizarían los trámites y se les podría dar seguimiento virtual a los mismos. Sobre el Plan Municipal de Desarrollo, Beatriz Martínez Sánchez comentó lo siguiente, escuchémosla.
Somos un organismo técnico, la parte electoral en realidad no afecta a nosotros, ¿no? El 100%. La prioridad, pues sí, obviamente es seguir apoyando al municipio en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo, ese es el tema fundamental, pero no depende del INPLAN, depende obviamente de las opiniones que tengamos de los consejeros ciudadanos, y una vez que se tengan esas opiniones se integrarán al ayuntamiento el cuerpo del documento y luego se pasarán al ayuntamiento para la toma de decisiones, ¿no?
La funcionaria también comentó la importancia del sistema de información geográfico municipal que se realiza en el INPLAN. Señaló que en breve arrancará y será en el área de padrón y reglamentos donde inicie.
Está el sistema de información geográfico municipal que ya arranque. Ahorita está funcionando con 200 capas, pero pretendemos que este sistema ya permita incluso hacer todos los trámites en forma electrónica. Vamos a iniciar con padrón y licencias. Este año, este mes ya estamos en las pruebas para que a partir de la próxima semana pudiera arrancar el sistema de captura con geolocalización de cada uno de los locales comerciales. Pero también pretendemos que este mismo mes, más tardar a mediados del siguiente, esté arrancando también el sistema de desarrollo urbano. Con el propósito de que el ciudadano pueda ingresar un trámite y concluirlo, ya no nada más el de ventanilla única, que son trámites no alto impacto, sino todos los trámites en general, y puedan dar seguimiento virtual de los mismos, ¿no?
Dentro de estas prioridades también se encuentra el de movilidad integral, pues en Bahía de Banderas se padece grave problemas de banquetas, finalizó la funcionaria Beatriz Sánchez. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más noticias.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información. En Bahía de Banderas se está invirtiendo, generando empleo, Y bueno, pues están los hoteles Dreams, Secret y Dreams en Punta Mita. El hotel ha generado más de 2,000 empleos directos durante su construcción y generará más de 1,000 en funcionamiento, con 650 habitaciones y una inversión de $150 millones. Imagine usted esta inversión en estos tiempos tan difíciles. Bahía de Banderas no detiene su marcha gracias al esfuerzo de trabajadores, inversionistas y los tres órdenes de gobierno, quienes juntos han logrado crear la confianza necesaria para que continúe la expansión del destino turístico, como la llegada de nuevas marcas, conceptos que compiten a nivel internacional. En Bahía de Banderas se invierte y se genera empleo en serio, expresó el presidente municipal, el doctor Jaime Cuevas, durante el recorrido de obra en lo que será uno de los hoteles más lujosos de la oferta turística de la Riviera Nayarit. Con un monto de inversión superior a los $150 millones, el proyecto Dream Secret en Punta Mita ha generado durante la etapa de construcción más de 2,000 empleos directos y dará más de 1,000 empleos en funcionamiento, con un total de 650 habitaciones para recibir, escuche usted, a 1,200 o por lo menos a 1,200 huéspedes en el concepto todo incluido, sin límites, con el nivel de 5 estrellas Gran Turismo, el cual podría ser inaugurado en verano del presente año. Pues mucho optimismo y sobre todo confianza para la inversión que se está realizando en Riviera Nayarit.
Señal informativa. Fomentamos la participación y democracia. Elecciones 2021.
La precandidata a la gubernatura de Nayarit por la alianza PAN-PRI-PRD, Gloria Núñez, se reunió con habitantes de San Sebastián del Oeste. Javier Santos nos tiene reporte.
La precandidata a la gubernatura, Gloria Núñez, estuvo este domingo en la tarde en el poblado de San Vicente, donde se reunió con un centenar de personas. Durante su presentación, la precandidata panista, quien va en alianza con el PRD y PRI, criticó el problema de abasto de medicamentos en las clínicas de salud y la desaparición de guarderías. En la reunión llevada a cabo en la cancha Ejidal, se colocaba gel antibacterial al ingreso del evento y la mayoría de las sillas estaban con una separación de aproximadamente 1.5 metros. Habla Gloria Núñez, precandidata a la gubernatura de Nayarit.
Por eso el día de hoy nos estamos uniendo tres partidos para hacer equipo y sí poder frenar lo que está pasando. Por eso es la razón que van tres partidos juntos. Y luego dicen, no, es que quieren regresar al poder y que por el poder es gobernar y gobernar es servir. ¿Está en el gobierno para qué? Para servir, para ayudar. Y claro que queremos regresar a ayudar y a servir. Por eso estamos haciendo equipo.
La exalcaldesa de Compostela, cuya administración fue señalada en su momento de corrupción, destacó que su objetivo de buscar el cargo es para servir al pueblo. Además, fustigó el que ya no se tenga las guarderías y tampoco las estancias infantiles.
Sobre todo en Bahía, porque aquí en Bahía son más todavía las mujeres que van a trabajar. Cuando van a trabajar, dejaban a sus hijos en una guardería o en una estancia infantil. Pues ahora tampoco tenemos a dónde llevar a nuestros hijos. Y el día de hoy estoy viviendo un proceso interno donde quiero ser muy respetuosa, porque el proceso interno lo que nos permite es tener esta cercanía con los simpatizantes y los militantes, para que ustedes sepan dos cosas, y esas son las dos razones por las que el día de hoy yo vengo a platicar con ustedes. La primera, ¿quién es quien se registró como precandidata? Y la segunda, ¿por qué me registré como precandidata? Hoy no es un momento de propuestas, porque no estamos en una campaña, estamos en una precampaña. Y es un momento para que sepan quién es Gloria y por qué se registró Gloria.
En ese tono se llevó a cabo la reunión política durante esta tarde del domingo en San Vicente, donde la precandidata fue acompañada por Margarita Ramírez Parra, regidora de la demarcación número 4. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Así es, amigos del auditorio, Gloria Núñez se reunió con habitantes de San Vicente en Bahía de Banderas, Nayarit. Yo dije San Sebastián del Oeste, déjeme comentarle por qué, porque tengo una nota aquí justamente que habla de los contagios que ha habido mínimos en San Sebastián, en toda la zona de la sierra. Afortunadamente, los filtros que pusieron al principio pues han funcionado. Y bueno, una disculpa, Así es, Gloria Núñez, precandidata del PAN, PRI y PRD, Vamos por Nayarit, precandidata, se reunió con habitantes de San Vicente en Bahía de Banderas. Por otro lado, déjeme comentarle que se manifestó el Comité Directivo Municipal de Morena en Bahía de Banderas debido a las imposiciones que avala Mario Delgado, dirigente nacional de ese instituto político. Noemí Zamora, te escuchamos.
El Comité Directivo Municipal de Morena en Bahía de Banderas rechaza las imposiciones que pretende hacer Mario Delgado, presidente de Morena Nacional, como el caso de Miguel Ángel Navarro Quintero, que es uno de 9 precandidatos que se registraron en busca de la candidatura a la gobernatura de Nayarit, incluso violando sus propios estatutos. Así lo explica Elba Margarita Ayón, presidenta de Morena en el municipio.
No aceptamos la imposición, no aceptamos alianzas. Entonces, al decir no aceptamos alianzas, lógico es que no vienen, aquí no se están aceptando otras candidaturas, ¿sí? No es el momento de las candidaturas, estamos en el proceso de precandidatos. Y aquí en Morena hay precandidatos a nivel de gobernador. En el municipio todavía no se dan.
Al hablar de la elección local que contempla diputación, presidente municipal, regidores, Elba Margarita Ayón reconoció que existe ya la incertidumbre que también se pretenda hacer lo mismo.
A nivel municipal se pretende que sea por consenso, ¿sí? Se tienen que registrar las precandidaturas aquí en el partido y se tiene que hacer por consenso. Si no se llega a un consenso, pues tendríamos que buscar la forma de una encuesta de acuerdo a lo que él nos diga en el comité estatal y el consejo, cuáles van a ser los mecanismos. Pero se pretende que sea por consenso. Tenemos hasta el día 28 para ya tener, para que ya se ingresen las precandidaturas.
Jorge Meda, quien es uno de los visibles fundadores de Morena en este municipio, explicó que es la dirigencia nacional que ha propiciado esto y no es posible ponerse de acuerdo con el enemigo.
¿Yo cómo voy a poner de acuerdo con mis enemigos? Con aquellos que decían cuando yo estaba haciendo el partido que estaba loco, tengo 45 años en la lucha social. Nunca en mi vida he cobrado un peso de la política. ¿Y por qué yo sí he luchado contra imposiciones y contra designaciones y contra la corrupción? Hoy voy a permitir que seamos corruptos. Gracias, ya no estoy loco solo. Ya somos un montón de locos que estamos de acuerdo en que no se dé la imposición. ¿Por qué me tengo que sentar con los enemigos de siempre?
Cabe mencionar que Manuel Venegas, conocido como Manny Venegas, militante del partido, por sus propios medios ya estuvo en la sede nacional de Morena manifestándose contra Mario Delgado y anunció que en breve volverá a ir a seguir señalando esta inconformidad. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Es miércoles, vamos a escuchar al doctor Jeffrey Fernández Rodríguez, el rector del Centro Universitario de la Costa con Ciencia y Tecnología.
Muy buenos días, amigos. En esta ocasión vamos a hablar sobre tecnología y en particular sobre los drones, un tema que ya en alguna ocasión habíamos abordado de una manera rápida. Bueno, resulta de que apenas el mes pasado, en diciembre de 2020, la FAA, que es la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, aprobó ya la operación comercial de aerolíneas de drones. En particular, se van a usar drones por la empresa Amazon para distribuir paquetes y también, en forma particular y notable, los de una empresa que se llama American Robotics, que está fabricando drones completamente automatizados. Podemos hablar que son como drones robóticos. Estos drones tienen un plan de vuelo, traen la carga suficiente eléctrica para poder volar de ida y de regreso a su punto de origen. Estos drones van a poder revolucionar la agricultura, muchas otras actividades que implica la necesidad de llevar cosas a larga distancia. Van a tener ciertas limitaciones, van a poder volar a menos de 122 metros de altura, no pueden volar más de esa altura, más de 122 metros, y en un primer momento nada más la autorización es para zonas rurales, no para zonas urbanas. Sin embargo, se prevé que estos drones completamente automatizados o robóticos que no van a requerir de la presencia o la supervisión de ninguna persona que esté checando el vuelo, que esté checando la programación de los drones, van a ser completamente robotizados. Se espera que estos drones vayan a cambiar el panorama en muchas industrias. Va a agilizar el problema que tenemos ahora con el tráfico vehicular, va a agilizar la entrega quizás de medicinas, la entrega de suministros que urgen, la entrega de suministros estratégicos. Podemos hablar de minería, podemos hablar de agricultura, podemos hablar de muchas cosas que un dron puede llevar de un lugar a otro, un punto A, un punto B, sin problemas cruzando estas largas distancias, porque cada día, con el paso del tiempo, la tecnología de los drones se ha ido avanzando, refinando. Son aparatos, muy a diferencia de los drones que hemos visto que para tomar fotografías en las bodas, que observamos que están tomando fotografía aérea para, digamos, planes cartográficos de las ciudades, para fines de impuesto predial de los ayuntamientos. Estos drones son verdaderamente avanzados, tienen 8 brazos, cada uno de ellos con su propio rotor, tienen una gran capacidad y completamente pueden detectar un cable eléctrico, pueden detectar un árbol, pueden detectar incluso el tráfico de otros drones para evitar colisiones, de manera que esto va a ser una verdadera revolución en unos pocos años. El primer paso ya se dio, que es la autorización del gobierno federal norteamericano para que ya empiecen a operar comercialmente esos drones. Amazon ya los va a utilizar para su entrega de paquetes en ciertos lugares, y esta otra compañía que con ubicación o con sede en el estado de Massachusetts va a poder también utilizarlos para diferentes tipos o para diferentes fines comerciales. Bueno, hasta aquí llega el comentario y vamos a ver qué es lo que ocurre con esta nueva revolución de los drones. Muchas gracias.
Gracias, gracias, Jeffrey. Amigos del auditorio, nos vamos. Que tenga usted un excelente día. Le recuerdo, a las 11, todas las voces cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.